Eventos especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy en la tertulia, la primera nota del programa. Señoras y señores, Miguel Díaz-Canel está comparando las protestas que tuvieron lugar recientemente, la caravana contra el embargo, con una ola, dice él, imparable aún en medio de una epidemia global. La segunda página de la tertulia, el activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha iniciado una huelga de hambre allá en La Habana y están pidiendo al gobierno de Cuba un corredor humanitario para entregar remesas y alimentos.
Esta petición, por supuesto, está recogiendo firmas, la tienen en una página de internet, Change.org, pidiendo firmas para y exigiéndole al gobierno cubano que permita este corredor. De todas maneras, estas son las noticias que vamos a estar cubriendo para ustedes hoy. Las vamos a ampliar en solamente segundos con Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con nuestro corresponsal en el viejo continente, allá en España, Michelle Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Muchas gracias, bienvenido ustedes también aquí a este piso. Bueno. 8 novedades y un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Tú no estás en el piso 14, ¿no?
No, ahora no,
no tengo esa dicha de ese paisaje maravilloso, pero igual es un piso 8, ¿bien?
Algo
puedo
un poco
divisar.
Alto.
Ni el edificio ¿y el edificio yugoslavo?
Sí, este es modelo igual. Todo este barrio está hecho
al
mismo molde.
Michelle Suárez, saludos.
Sí, este está más, mucho más cómodo ahora.
Sí,
está en Madrid.
Sí, sí, Michelle, sí. No está en un piso 8, pero ni en el edificio yugoslavo tampoco.
En un tercero, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Luz Escobar en La Habana y para todos los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí.
Bueno, miles de cubanos participaron en las últimas horas en una caravana promovida por el gobierno contra el embargo comercial y financiero de Estados Unidos, con diversas concentraciones y eventos, desde una caravana de peatones, motos, automóviles en la ciudad de Santa Clara, hasta una mini regata frente al malecón de La Habana. La caravana tuvo su epicentro en Santa Clara, donde numerosos ciudadanos transitaron la ciudad en automóviles, motos, bicicletas o a pie, y se replicó en menor medida en Las Tunas y también allá en Pinar del Río. En la concentración participaron, entre otros, estudiantes y deportistas que se quejaron de las dificultades que el embargo causa a la población, según destacó la prensa oficial. Aunque Villa Clara y Las Tunas son dos de las provincias con menor incidencia en coronavirus, Pinar del Río acaba de introducir medidas de endurecimiento, entre las que destaca la obligación de no salir de casa, a menos que se disponga de una credencial de movilidad. También hubo concentraciones en el exterior convocadas por asociaciones simpatizantes del gobierno. Se celebraron en unas 20 ciudades, entre ellas, bueno, pues Nueva York, Washington, fuera de América, en Bélgica, Italia, Irán y también aquí en la ciudad de Miami.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a...
Contra el embargo.
Sí, la caravana organizada por el gobierno cubano, hay que decirlo de esta manera. Bueno, tuvo lugar, ya lo decía José Luis, en el interior, también en La Habana, y bueno, y con botes, barcos, yates de recreación, yates, no sé quiénes son los dueños de los yates, pero bueno, contigo comienzo, Luz Escobar.
Sí, bueno, imagínate tú, en un país que vive de espaldas al mar, a pesar de ser una isla, es un poco irónico eso, pero simplemente forma parte de la exuberancia del gobierno a la hora de desatar cualquier campaña que se propongan. Ahora, en medio de esta pandemia y con todo el contexto hostil que tienen dentro de la isla a raíz de la crisis que hay, desabastecimiento, en fin, que estamos a borde del colapso, han intensificado... el foco hacia el bloqueo como ellos han hecho durante toda la vida. O sea, cada vez que ellos tienen la necesidad de desviar la atención, buscan un elemento por donde agarrarse, y en los últimos años, en las últimas décadas, el bloqueo ha sido ese punto en el cual ellos tratan siempre de desviar el tema. Cuando por ejemplo, en las redes se estaba debatiendo de la actualidad, de lo que estamos viviendo todos los días, de lo que nos afecta, vienen ellos otra vez a tratar de desviar el tema con respecto al bloqueo. Y se sabe y está demostrado que el bloqueo no es ni por asomo la principal razón de lo que estamos sufriendo, y esa es la imagen que ellos quieren vender. Por eso siguen encaprichados en medio de todo esto, de desviar la atención, pero lo quieren hacer incluso desde la visión de que estamos bien, y desde el orgullo, no desde la base de reconocer el desastre que estamos padeciendo. O sea, estamos ahora mismo en una situación verdaderamente crítica, y es un poco vergonzoso que salgan, no solamente por lo de la pandemia, sino porque estamos viviendo una situación de verdad donde hay lugares donde te dicen que no se puede llegar en una ambulancia porque no hay combustible, y que tú vengas entonces con carros del Estado, embarcaciones que son patrocinadas por personas de instituciones estatales, a entonces decir que, bueno, vamos a una campaña contra el embargo. Realmente fue recibida con bastante rechazo por parte de la mayor parte de la gente que yo conozco y que pude ver así en las redes, más o menos mirando por arriba. Muy pocas personas, a no ser las ciberclarias habituales, simpatizaron con eso, porque no es el momento y no es una prioridad en estos momentos.
Claro, yo precisamente estaba viendo algunas reacciones también en redes sociales, Luz, y eso a mí me llamó muchísimo la atención. La gente como que estaba mucho más abierta en contra de esto, y sobre todo estaba enfrentando dos imágenes: la imagen de un país que se está destruyendo, la imagen de un país que no logra controlar el coronavirus, la imagen de un país donde la gente tiene que hacer cola hasta para ver qué van a sacar, o sea, la cola de no saber qué van a sacar. Y con esta imagen de esa fortaleza, entre comillas, ¿no?, de esa población que se enfrenta al bloqueo, que pide en contra del embargo, etcétera. Y sí, no creo que cayó muy bien, sobre todo, igual que tú, estuve revisando redes sociales y los comentarios no eran nada, nada favorables. Yo sigo insistiendo, me parece también la opulencia de esos yates en la bahía, ahí en la, al lado de la, ahí en el mar, en el malecón de La Habana, eso, digamos, en el litoral norte de La Habana.
Me imagino que eso salió de la Hemingway.
Yo me imagino, claro, que sí, pero ¿quiénes son los dueños de esos yates?
Bueno, esa es la gran pregunta.
O sea, ¿quiénes van ahí voluntariamente, entre comillas, a ponerle los carteles de no al bloqueo de esos yates? ¿Quiénes son los dueños de esos yates?
No lo van a decir.
No,
y no la lo van a decir. Pero eso puede ser gente que está haciendo turismo en Cuba, un dirigente o dos dirigentes o familia de dirigente que tiene pues esa prebenda, ¿no?, de poder montar y pasearse con ese
yate. La clave
está
en las familias.
En las familias, claro.
La clave está en las familias.
Y había un hijo, perdóname, Michelle, había un hijo de Fidel que hace algunos años se le tomaron una fotografía.
No, andaba por allá.
Con un yate enorme.
Sí, ese yate sí era de los grandes.
Ellos sí son los que pueden. Michelle, ahora
dale.
Sí.
No, desde luego yo creo que los manifestantes, si había algunos que estaban muy entusiasmados y de acuerdo con la acción que se convocaba, esos eran los que estaban en los yates, que están defendiendo el statu quo. Están defendiendo seguir con los yates y con, claro, ese estilo de vida. El resto, en varias partes del país, bueno, a algunos seguramente el gobierno les facilitó la gasolina y pudieron, claro, resolver un poco su situación, pero desde luego es una acción totalmente extemporánea, ¿no? Sobre todo cuando la resolución que habitualmente presenta el gobierno cubano ante Naciones Unidas sobre el embargo tiene como fecha prevista el mes de junio. No se entiende que en abril, en medio de la pandemia, de la cruda situación alimentaria que hay en el país y de la escasez de recursos en general, se den este tipo de actos masivos en Cuba. Yo creo que es una irresponsabilidad desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, una irresponsabilidad del gobierno, y también es una irresponsabilidad humanitaria. Y lo digo desde esos dos puntos de vista porque en Pinar del Río, donde los ciudadanos tienen una serie de restricciones especiales nunca antes vistas en Cuba hasta este momento del curso que llevamos de la pandemia, como los carnets de movimientos para poder salir de las casas, etcétera, que hemos visto todos publicados en redes sociales. No se entiende que al mismo tiempo que se limita el movimiento en las calles de Pinar del Río, también se convoque una manifestación de este tipo. Por lo tanto, desde el punto de vista del COVID-19, a mí me parece un disparate, ¿no?, en medio de la situación que tiene el país ahora mismo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la erogación de recursos que son imprescindibles para dar frente a la hambruna que vive ahora mismo Cuba, al desabastecimiento desabastecimiento generalizado de productos de primera necesidad. Es increíble que se utilicen algunos de esos recursos para hacer política barata, política que no interesa a la mayoría de la población, como hemos visto ya en redes sociales. Muy bien.
Bueno, el activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha iniciado en las últimas horas, el domingo para ser más puntual, una huelga de hambre y sed debido al estado de sitio que el régimen de Miguel Díaz-Canel mantiene en San Isidro desde el pasado mes de noviembre. Dijo él, y lo cito, yo no quiero vivir así y este es el último recurso que tiene uno dentro de su moral. Ahorita llevo un mes sitiado, sin poder salir de mi casa, la violencia ha ido creciendo impunemente hacia otros activistas, los miembros de San Isidro, mis amigos, mi familia, denunció Otero Alcántara en declaraciones exclusivas para Cubanet. Otero Alcántara aseguró que él prefiere que su vida se le escape poco a poco en su casa, pintando de manera espiritual y conectado con sus amigos, su familia y su barrio. Ya bastante hemos aguantado, yo creo que estando Luz podemos tener mucha más información al respecto, porque ella está siguiendo esto,
por supuesto,
allá en La Habana.
Y la última detención, o una de las últimas detenciones de Alcántara y de otras personas, cuando estaba haciendo la protesta que tenía puesto la guillotina, el cepo, puesto en la...
La forma en que lo sacaron, exacto, de la casa fue brutal.
De una manera mafiosa.
Sí, 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 sí.
Entraron, venían caminando por la calle unos muchachones, digo esto entre comillas, vestidos de civil, uno venía hasta con chor, y de buenas a primeras irrumpieron. Entraron por la casa para adentro como les dio la gana, tenían un operativo en la esquina, la patrulla ya las estaban llamando, es decir, fue así.
Fue
así.
Un performance en medio de la celebración del octavo congreso, era su respuesta a este evento, ¿no?
Exactamente, exacto. Luz, contigo.
Sí, exacto, ayer justamente hablé con él por la tarde, Luis Manuel, ahora mismo yo lo sentí muy determinado, pero a la misma vez también triste realmente, porque no le han puesto otra alternativa. Imagínate que él estaba en la convicción de que, bueno, para exigir sus derechos, él iba a salir cada día a reclamar lo que es suyo, que son sus obras. Bien, entonces, además del derecho a salir, que eso, vaya, no tiene la menor discusión. Si una persona no está procesada o juzgada, no hay por qué hacerle eso de manera tan cruel como lo han hecho con él y tan constante, ¿no? Y ¿qué pasa? Que cuando llegó el octavo día al calabozo, ya la seguridad del Estado le puso a dos delincuentes comunes con amenazas directas hacia su persona, amenazas que tienen que ver con la vida, y interpelándolo como que tú con tus acciones tienes el barrio malo y entonces te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, y por supuesto ya eso es otro punto. Entonces Luis Manuel, claro que a eso no está dispuesto a enfrentarse, porque es obvio que sí, yo estoy dispuesto a enfrentarme a los calabozos tuyos, pero esas amenazas ya van contra la persona, la vida de la persona, y es obvio que ya eso es otro nivel de represión, es otro nivel de la violación de los derechos del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y cuando regresó a su casa, sencillamente se sintió sin otro camino. Fíjate que no puede salir de su casa, no puede recibir visitas, ni siquiera puede poner obras en sus paredes porque vienen y se las roban. Ya no estamos hablando de un provocador que está en la calle haciendo un performance y entonces nos lo llevamos preso. No, no puede poner obras suyas en la pared de su casa. Ya eso es el colmo de la violación de los derechos humanos, y es obvio que eso te deja en una situación de que no tienes otra salida. ¿Qué puede hacer Luis Manuel solo en su casa, cuando no puede ni siquiera poner una obra suya en la pared con confianza de que este es mi espacio, ¿no? Viene la seguridad y entran como perros y se lo llevan, y después no pasa nada. Es un camino que es doloroso. Yo, por supuesto, como siempre, mi postura ante las huelgas de hambre, yo en lo personal es que yo nunca haría una huelga de hambre, pero tampoco se la recomendaría a nadie, pero por supuesto que tiene todo mi apoyo. Además de eso, desde el punto de vista social, entiendo perfectamente de sus razones. Estamos viviendo un momento bastante crítico y han puesto la seguridad del Estado a Luis Manuel en una situación muy vulnerable. Incluso en el barrio han amenazado a varios vecinos, han intentado poner a los vecinos en contra de él, sinceramente lo han dejado en una situación muy delicada en estos momentos.
Luz, a mí me llama la atención, en la huelga anterior, Luis Manuel estaba en la casa ahí, en la sede de San Isidro, pero acompañado por otros activistas. En estos momentos él se encuentra solo, sin ningún acompañamiento.
Sí, lo más lamentable de todo esto es que esta vez no tienen la compañía física de ninguno de los que están cerca, porque los que han intentado llegar han sido arrestados por la seguridad del Estado. O tienen vigilancia en su casa. África Reina, que es una de las personas que estuvo cerca de él la última vez, está en su casa sitiada. Y cuando intentó llegar, después que le levantaron el cerco, la llevaron. Después otra muchacha, Xaveri, también se la llevaron. Esteban también se lo llevaron. Ahí no puede acercarse nadie, el cerco se intensifica, no solo con patrullas y agentes y policías, sino también con unas guaguas que ya vimos que hacen con esas guaguas el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura, incluso es la misma guagua la que estaba el otro día. Y bueno, está puesta ahí para que si cualquiera de nosotros, de los que muchos hemos hecho campaña por la libertad de Luis Manuel y hemos apoyado su derecho en muchos casos, no nos acerquemos ahí, ni los periodistas, ni los activistas, ni los artistas, ni nadie. Eso es lo que ellos están tratando de evitar. Incluso están tratando de evitar también que nos proyectemos en las redes cuando nos cortan internet, están tratando incluso de que nos reunamos para cualquier cosa cuando nos ponen un oficial de la seguridad del Estado en nuestras casas para evitar salir a la calle.
Solamente quiero agregar antes de pasar a Michelle, Luz Escobar es una de las periodistas que más presión y gardeo, como se dice en deporte, ¿no? Ese gardeo personal le han puesto en los últimos tiempos. Prácticamente todos los fines de semana, semanas enteras con oficiales de la seguridad del Estado en los bajos del edificio
y
para evitar que salga.
Nunca es el mismo, se lo van rotando.
Se lo van rotando. Sí. Y las guaguas, bueno, las guaguas ya se saben para qué. En caso de que haya pues varias personas juntos de la oposición, los llevan todos juntos en la guagua.
Sobre la guagua hablaba Luz y leía
azul, de color azul.
Unos días, sí. Pero fue la misma guagua que utilizaron cuando el 27
de enero. El 27 de enero,
sí,
exacto, frente al Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura.
Exacto, Michel. Fue la misma guagua.
No, de facto, Otero Alcántara está en prisión domiciliaria. Eso, eso es así, de facto, sin que ningún tribunal, sin que ninguna corte haya dictaminado ningún cumplimiento de sentencia contra él. Es sencillamente una decisión de las autoridades someterlo, intervenir su casa. Aparte de estar en prisión domiciliaria, su casa prácticamente está intervenida, porque cuando la policía se arroga el derecho de entrar, robar sus obras de arte o entrar... salir cuando quiera de una residencia privada de un ciudadano al que supuestamente le protege la Constitución de la República aprobada en el año 2019, es sencillamente inverosímil lo que estamos viendo. Y una vez más, el gobierno no deja otra salida a los activistas de la sociedad civil que la huelga de hambre, que es una herramienta que a mí me preocupa muchísimo y que siempre insisto y pido que no se utilice, porque al final... el organismo, el cuerpo de las personas que se someten a la huelga de hambre sufre sin que el gobierno mueva absolutamente nada y sin que cesen esas actividades que se están denunciando, porque luego pueden volver a producirse, como el caso de Fariñas durante un tiempo también nos demostró. Es decir, es una acción, digamos, extrema ante... La muerte en vida, ¿no? Si se le puede decir así, la muerte en vida a la que está siendo sometido Otero Alcántara en su propia casa. Es verdaderamente lamentable.
Las noticias como son.
Cubanos en la diáspora, en el exilio, están pidiendo a las autoridades de la isla que permitan un corredor humanitario de vuelos para abastecer a la isla de medicinas, alimentos, remesas en medio de la peor crisis en 3 décadas. Además de la urgencia de activistas sitiados e incomunicados, sabemos que el pueblo cubano está atravesando una crisis humanitaria. Todos los días vemos fotos de niños con sarna y estafilococos y sin tratamiento. Las ITS deben estar disparadas, sin acceso a condones, dijo así Salomé García, una de las promotoras de esta petición. La petición ha sido colgada ya en un portal digital, tiene más de 200 firmas en apenas 16 horas de publicada. La súplica va dirigida a Miguel Díaz-Canel y dice, y cito: exigimos al gobierno de Cuba que abra un corredor de vuelos humanitarios para que cubanos o residentes en el exterior podamos viajar a Cuba e entregar productos de primera necesidad sin restricciones aduanales, previa presentación de pruebas de estar vacunados contra la COVID, dice el documento. Señalan además que la tasa de vacunación es superior al 28%. Las peticiones recuerdan que en Estados Unidos, esto es hablando, Amado, de Miami, de los Exacto. exiliados, ¿por qué se puede permitir cuando el acceso a la vacuna aquí está ya pues tan elevado? La gente se ha ido vacunando, los cubanos sobre todo. Pero hay un párrafo importante, dicen, sin embargo, se abre cada vez más Cuba a Rusia, un país donde la tasa de vacunación apenas llega al 5% y turistas pueden visitar varios de los polos turísticos de la isla sin muchas restricciones.
No nos queda mucho tiempo y quiero dejar a Luz y a Michelle, pero aquí hay una cosa sumamente importante y es, no están permitiendo o las trabas para que los cubanos vayan a la isla son muy fuertes, sin embargo, hay turismo en polos turísticos de Varadero y de Canadá y de Rusia que están llegando, que lo hemos cubierto. Así que unos sí, unos no, no, como que no entiendo, hay diferencia del turismo, ¿no?
Luz.
Sí, bueno, el asunto es que no se puede quedar indolente una persona que tiene en sus manos una alternativa, ¿no? Yo creo que la sensibilidad de estas personas que están fuera de Cuba es la que ha movido a tratar de ayudar de alguna manera, y la salida de ellos no me parece descabellada. Yo creo que puede haber un entendimiento si se cuadran bien los asuntos, y Salomé es una de las activistas que más ha estado desde que comenzó la pandemia pendiente de todo lo que tiene que ver no solo con temas de salud, también con temas migratorios, de temas también de represión contra los activistas en Cuba, aprovechando también que, bueno, con la conectividad que tiene un país como donde está ahora ella, en España, es bastante importante la colaboración que ella pueda brindar. Y, por supuesto, sabemos, está de más de decirlo, o sea, el desabastecimiento de las medicinas y la crisis que ha creado, no solo en las casas, en los hospitales mismos, en Mazorra no hay medicina para tratar la esquizofrenia. Eso es el colmo, ya, pacientes que están ahí durante un año sin un tratamiento, pacientes pequeños, niños que no tienen para curar la sarna, y ellas reciben allí videos, fotos de familias que ponen estas denuncias, y a raíz de todo ese intercambio de mandar un poquito de medicina en un paquete y todo eso, ha creado una alianza entre muchas personas que, al darse cuenta que tienen un poder real de convocatoria y de conseguir medicinas para ayudar, han solicitado esta facilidad al gobierno cubano para de alguna forma entrar esas medicinas que ahora mismo no están a disposición de nadie.
Así es, Michelle.
Bueno, yo me alegro que se hagan estos reclamos, pero soy verdaderamente escéptico, porque no recuerdo un momento en la historia del régimen cubano, ni siquiera tras la devastación sufrida por huracanes y el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos, del exilio siempre ha estado ahí el ofrecimiento de ayuda, en que el régimen cubano haya permitido un corredor humanitario de este tipo. De hecho, lo normal hubiera sido que ante la epidemia de sarna que tiene el país, que es una enfermedad básica, digamos, de las que son curables y que parecen del siglo XIX y están ahí presentes en Cuba sin medicamentos, el gobierno hubiese pedido un a la Organización Mundial de la Salud algún donativo en este sentido o algún otro país. No se desconoce absolutamente ninguna labor en este sentido, pero desde luego no solamente el turismo, no solamente la entrada de personas, yo lo vería un poco más allá. Todavía están vigentes las reglas aduanales que impiden enviar a Cuba paquetes de más de 1,5 kilogramos, y luego cuando llegan al país las personas tienen que pagar una parte de ese envío a unos precios verdaderamente altos. Es decir, el tema es, por un lado, los aviones y las personas que pueden viajar a Cuba para llevar donativos, pero por otro lado, y que resultaría más fácil incluso de implementar, la relajación de las normas aduanales, de las severas normas aduanales de nuestro país, que incluso en momentos de hambruna como el que estamos viviendo se mantienen intocables para el régimen cubano.
Ahí tú decías, Michelle, y yo recuerdo, y José Luis lo recuerda muy bien, el ciclón Lili en la década del 90.
Cuando el exilio se volcó.
A dar
Cienfuegos,
sí, sobre todo.
Desinteresadamente, claro.
Aquí se hicieron colectas. Aquello terminó todo, hubo que dárselo a no sé qué otro país afectado también por Lili, no recuerdo exactamente, porque el gobierno cubano no aceptó la ayuda. Incluso en esa ayuda se involucró la Iglesia Católica. Yo recuerdo que cuando eso, Emilio Aranguren era el obispo de Cienfuegos, Santa Clara, y él personalmente trató de ayudar a que esa ayuda y no le permitieron.
Recientemente le pasó a Cuba Decide y a estas organizaciones que recogieron y quedó todo, según se ha dicho.
Lo político, ¿no?, por encima de lo humanitario siempre.
Ahí quedó todo en el puerto de La Habana.
Siempre ha sido así.
Muy bien.
Bueno, nada, Luz Escobar, muchísimas gracias por estar acá en la tertulia de estas noticias como son. Un placer, igual que a Michel Suárez. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh?
Gracias por estar hoy acá en la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el candidato de izquierda Pedro Castillo casi duplicó en intenciones de voto a su oponente conservadora Keiko Fujimori, según una encuesta difundida cuando se acerca la segunda ronda electoral para la presidencia de Perú. Según el Instituto de Estudios Peruanos, Castillo tiene un 41,5% de la intención de votos frente a un 21,5% de su contrincante Fujimori.
Interesante el tema. Hay muchos que creen, sobre todo, que por la cercanía de Pedro Castillo a lo que es, a la izquierda latinoamericana, a este socialismo del siglo XXI, pues Perú, si es que gana Pedro Castillo, parece que sí, de acuerdo a las encuestas, Perú pudiera inclinarse hacia el eje de países de socialismo del siglo XXI, repito, sobre todo Castillo, que tiene mucha amistad y mucha relación con Evo Morales. Pero ahí vamos a tratar de analizar el asunto desde una posición un poco más fría. A ver realmente quién es Pedro Castillo, realmente si se cree que va a ser lo que se está acusando o de lo que se le está acusando, o si Perú seguirá siendo el país que es. Hemos invitado a Luis Esteban González Manrique. Luis Esteban González Manrique es un periodista, escritor, es el redactor jefe del informe semanal de política exterior, se encuentra en Madrid, España, pero es peruano. Y además de ser peruano, es un hombre apasionado por la política de su país, sigue la política de su país, además, por supuesto, de la política latinoamericana. Así que, Luis Esteban, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Encantado, Amado.
Muy bien, vamos a darle una pincelada para comenzar el espacio. Castillo está ofreciendo cambiar la Constitución mediante una asamblea constituyente para nacionalizar la extracción de minerales y gas. Afirma que la riqueza obtenida será para los más pobres, entre ellos las madres que cargan a sus hijos para que no tengan un futuro incierto. Keiko Fujimori, por el contrario, promete mantener la constitución que fue promulgada durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, quien tras su gobierno fue condenado a 25 años de prisión por corrupción y el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. Pudiera ser la portada, ¿no?, ¿sí?, del espacio. Su valoración, Luis Esteban, y comencemos.
Bueno, es complicada contar la historia porque los peruanos recién nos estamos enterando quién es el señor Pedro Castillo. Él tuvo un protagonismo político el año 2017 porque dirigió una huelga en SUTEP, que es el sindicato de maestros del Perú. Pero que la mayoría de gente creyó que eran sus 15 minutos de fama que decía Andy Warhol, ¿no? Un mes antes de las elecciones del 11 de abril no aparecía siquiera en las encuestas o era otros con un 2%. Su crecimiento fue vertiginoso en las 10, 15 últimos días antes de la segunda vuelta. Entonces nos dejó a la mayoría de los peruanos desconcertados, ¿no? Esas son cosas que suceden en el Perú. Hay un viejo dicho entre periodistas y politólogos latinoamericanistas que en América Latina hay tres realidades. Primero, una realidad la realidad real, si alguien la conoce, una realidad ficticia, y luego está el Perú, que es una tercera categoría que no entra en ninguna de las anteriores. Y de hecho, además, lo hemos demostrado muchas veces. El año 90, Alberto Fujimori salió también de la nada, se apareció como paracaidistas 2 semanas antes de las elecciones, y le ganó una luminaria mundial como el señor Mario Vargas Llosa, ¿no? Y eso sucedió de la misma manera como ha sucedido aquí, o sea que son procesos cíclicos, ¿no? Probablemente Ollantumala también ocurrió algo similar, ¿no? El año 2006, que perdió con Alan García, y el año 2011. Y también una reacción de la derecha peruana, de los sectores conservadores, furibunda, ¿no? Un ataque de pánico, es más bien lo que se puede decir, por la amenaza que representaba para el modelo económico que justamente inauguró el año 90 el señor Fujimori. Ya tiene 30 años, ¿no? Pero en esos 30 años el modelo ha funcionado mucho, bien en cuanto a reducción de la pobreza, en cuanto a crecimiento ha obtenido. El Perú en los últimos 20 años ha tenido el mayor crecimiento de América Latina, solamente después de Panamá, ¿no? O sea, que ha sido notables los éxitos que tuvo el modelo de liberalización de Fujimori, pero claramente ya estaba dando muestras de agotamiento. Y la pandemia lo reveló todas sus insuficiencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que la pandemia ha sido brutal en el Perú. Tenemos una de las mayores tasas de mortalidad y la mayor mortalidad del mundo en niños menores de 10 años. Los niños no se mueren del COVID en ningún lugar del mundo, en el Perú sí, por producto de la desnutrición, que cosa que les baja las defensas, claro. ¿No? Entonces hace una tragedia. Además, fíjense ustedes, el gasto en sanidad en España y en Europa en general es el 8% del PIB. En el Perú no llega al 3%, ¿no? Y en un país pobre, tenemos una renta per cápita de $6,500. La de España son 30,000, 5 veces más. Imagínense usted.
Perdóname que te interrumpa, pero basado en eso, ¿esa realidad que tiene el Perú es caldo de cultivo para el populismo?
Sí, obviamente, porque si en Lima, donde se está... Lima tiene el 30% de la población del Perú, ¿no? Y ha habido colapso del sistema sanitario donde están concentradas la mayor parte de las instalaciones hospitalarias, las medicinas, todo el presupuesto se va a Lima. Yo he visto vídeos sobre los centros de salud, la atención médica en las provincias del Perú profundo, del interior. Son barracas, sitios sucios, donde no hay médicos, no hay enfermeras, no hay medicinas, no hay nada. Eso es lo que ha vivido a partir de marzo del año pasado el país. O sea, ha sido realmente una catástrofe. Entonces, la gente lo que ha hecho, lo que ha echado de menos es el Estado. Y el señor Castillo, precisamente, que es un maestro, ha dicho que lo que él piensa hacer es subir el presupuesto de salud y educación al 10% del PIB, ¿no? O sea, 5 veces más de lo que es ahora. Con eso se ha ganado ya una espaldarazo de los sectores que están exigiendo un cambio. El 5% de los peruanos no quiere cambio alguno. El 30% quiere cambiarlo todo. Está en el sector radical. Y el 50% quiere mantener el modelo con correcciones. Es decir, que con un mayor papel del Estado, que es lo que ha hecho Biden en Estados Unidos, ¿no? Una vacunación como la que hay en Estados Unidos solamente la puede hacer el Estado, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha pedido la gente, lo que estaba esperando en el Perú la gente era el Estado. Y justamente el discurso de Castillo ha dado en el clavo en ese sentido. Aparte, le están acusando de terrorista, de comunista, cuando ha sido más bien rondero, que ha sido milicias campesinas autoorganizadas que fueron los que derrotaron a Sendero Luminoso justamente en esta zona de Cajamarca. Entonces, habría que matizar mucho la situación. Y hoy hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, pero es un país muy racista, como casi somos todos los países de América Latina, muy hipócritamente, porque nadie lo reconoce, ¿no? Entonces, los candidatos que han votado, los candidatos de la derecha, señores blancos, de apellidos, de viejas familias, ricos, han recibido solamente votos en Lima. El interior del Perú ha votado, y sobre todo las zonas donde tienen conflictos sociales, mineros, con agua, y en fin, son los que han votado a Castillo, ¿no?
La aceptación que ha tenido entonces Castillo viene de ahí, de lo que usted está describiendo, del sector pobre del Perú.
Del campesinado. Es que, fíjense, el Perú tiene 1.300.000 kilómetros cuadrados. Es un país enorme, es tres veces más grande que España y una de las geografías más accidentadas del mundo. Y eso se los puedo garantizar. Yo soy de Arequipa y entre Lima y Arequipa es un viaje de 18 horas por carretera. Sí. ¿No? Es la misma distancia que hay de Madrid a París. Entonces, y eso es una distancia media, ¿no? Y no de las más complicadas. Imagínense lo que es entrar al Cusco, a Ayacucho, a Cajamarca, donde es el señor Castillo. Entonces, esto hace que seamos un país muy encendido. Yo cuando estuve en la universidad, la mayoría de mis amigos en la Universidad de Lima no conocían Miami, conocían Nueva York, conocían París, pero nunca habían estado en Arequipa, nunca habían estado en el Cusco, ¿no? No conocían Machu Picchu, ¿no? Eso es algo muy común. O sea, somos un país divorciado, Lima es una ciudad que está en la costa y está acostumbrada a mirar fuera. El Perú profundo, el de la serranía, le resulta ajeno, casi extraño. Una vez el propio Vargas Llosa dijo que él se sentía más en casa en Sevilla que en una ciudad peruana de los Andes como Ayacucho. Sí. Ya se imaginarán la influencia que puede tener el señor Vargas Llosa,
Luis Esteban,
para endosar votos, ¿no?
Luis Esteban.
Entonces, usted, son problemas estructurales.
Claro, Luis Esteban, usted acaba de mencionar al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, un acérrimo enemigo del fujimorismo. Y
sin embargo, que está pidiendo el voto.
Y está pidiendo el voto precisamente por Keiko Fujimori. ¿Qué le motiva, la democracia o la economía?
Ambas cosas, pero don Mario vive aquí en Madrid hace más toda su vida, ¿no? Es un marqués, ¿no? Lo ha nombrado marqués el rey de España y está casado con una señora más rica de España y vive en una mansión. O sea, imaginarán que el mundo, el Perú, el que él conoció, yo creo que tiene muy poca noción de lo que está sucediendo, ¿no? Y de hecho, su endoso, su apoyo no le ha ayudado un ápice a Keiko Fujimori. Sigue en su 20%. Claro, es que la señora Fujimori está defendiendo el status quo, está defendiendo la constitución que se aprobó con su durante el mandato de su padre el año 93, ¿no? Entonces, y además ha cometido muchas equivocaciones, le declaró una guerra a muerte a Pedro Pablo Kuczynski cuando lo eligieron al 2016 y no terminó hasta que lo destituyeron, ¿no? Entonces, eso fue un error de bulto, ¿no? Porque él no tenía ninguna diferencia ideológica con Kuczynski. Si ella lo hubiera ayudado a gobernar, lo hubiera sostenido y hubiera ganado las elecciones de este año, del año 21, pero con una enorme ventaja. Hubiera entrado a Palacio de Gobierno en volandas de la gente. No lo hizo porque se equivocó. Es una mujer que se notó que no le perdonó a Kuczynski haberle ganado por 50.000 votos. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para hacerle la vida imposible. Está pagando el precio de sus errores. Y también lo vamos a pagar los peruanos, porque evidentemente el señor Castillo no está preparado. Cuando uno lo escucha hablar, es un hombre que tiene muchas carencias. Es un profesor de escuela primaria, de un pueblo rural, de un pueblo pequeñito en la sierra de Cajamarca, ¿no? Y además no tiene independencia, porque el partido por el que se ha presentado está fundado por un señor que se llama Vladimir Cerrón, que es médico, que estudió en Cuba.
Bueno, médico, hijo, no es solamente que estudió en Cuba, se graduó en Cuba, hizo la especialidad en Cuba, en Camagüey estudió, estaba leyendo su historia, estudió en Camagüey, se graduó en Camagüey como parte de las carreras estas internacionales que da el gobierno cubano para muchos latinoamericanos. Y este es el jefe de la agrupación por la que va Castillo a las elecciones.
Exactamente. Y si ustedes leen el programa de Perú Libre, es un programa marxista clásico, ¿no? Quieren expropiar a las multinacionales, en fin, ni siquiera es populista, es directamente marxista, ¿no? Y bueno, ustedes saben que en la formación de los médicos en Cuba es tanto ideológica como científica.
Claro,
¿no?
lógico. Eso lo sabemos los cubanos.
Exactamente. Todos los médicos que tienen misiones en el exterior son militantes, ¿no? Son gente que está extremadamente ideologizada. Entonces, esa es la formación que ha tenido el señor Vladimir Cerrón. Entonces, por ahí lo pueden ver. Por ahí puede más o menos hacerse una
aunque,
idea.
Aunque Castillo ha tratado de desmarcarse un poco, incluso que le ha provocado críticas al interior de la agrupación del partido.
Exactamente, porque es que ha sido muy curioso. El señor Vladimir Cerrón fue gobernador del departamento de la región de Junín, que es una de las zonas más ricas del Perú, porque están justamente al interior del Perú, de la sierra central del Perú, pero muy cerca de Lima. Por ahí, por la carretera central, se abastece Lima, que es una ciudad de 10 millones de habitantes. O sea, Huancayo, que es la capital de Junín, es una ciudad muy importante, muy potente económicamente. Este señor fue gobernador de este departamento, lo inhabilitaron porque está implicado en varios casos de corrupción y de tráfico de influencias, sobornos, en fin, los típicos casos de corrupción. O sea, que se imaginarán que también es un marxista muy sui generis en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, pero como lo inhabilitaron, no tenía candidato el Perú Libre, y como este señor se había hecho famoso dirigiendo una huelga magisterial, lo ficharon y lo pusieron como candidato, y le tocaba a él, no tenían otro candidato que presentar, y lo resultó muy bien porque dentro de lo... eso es un hombre carismático, yo no les escucho hablar con odio, es un hombre que conecta emocionalmente, emotivamente, empáticamente con la gente. Además es un cholo, es un mestizo peruano, cosa que le ayuda mucho en ese sentido, ¿no?
Pero,
ahora, lo que pasa es que este señor ha sido Vladimir Cerrón el que ha hecho el programa del partido y el que ha elegido a los diputados con que va presuntamente a gobernar Castillo. Entonces, tiene una hipoteca muy grande con Cerrón. Ahora se está tratando de distanciar de él, diciendo que los votos son suyos y que él va a ser el presidente y que él va a gobernar, ¿no? Vladimir Cerrón. Vamos a ver si eso es cierto o hasta qué punto él puede romper con quien ha sido su mentor y su padrino político, ¿no?
Bien complicada la situación, Luis Esteban. ¿Cómo es que no identificaron, en este caso, no, la mayoría de los peruanos, que le dio la aceptación a Castillo, de lo que iba generando políticamente él? Y lo otro, se dice que no está preparado, pero para gobernar son los pueblos quienes eligen a sus gobernados. No entiendo. Además, ojo con esto, Fujimori tiene pendiente también problemas de corrupción, la investigación del caso Lavallato. Es decir, que la complicación que veremos próximamente en Perú depende si se la lleva Castillo o Keiko Fujimori, es de alquilar balcones, como decimos nosotros.
Sí, claro. El gran problema de Keiko Fujimori es que tiene una mochila, que decimos en Perú, muy grande. Realmente la van a procesar. Le podrían caer 30 años de prisión porque... Claro, durante sus campañas ella lavaba mucho dinero, o sea, los sobornos que recibió de Odebrecht, por ejemplo, los tenían que justificar, armaban como polladas, que se llaman, son una especie de kermés, en fin, como una especie de una fiesta popular, y aparecían gente que no tenía recursos donando $10,000 por la campaña, ¿no? Estaba lavando capitales, además toda la fortuna que hizo su padre, y cuando fue presidente, lógicamente está fuera del país, pero ese dinero para financiar las campañas de Keiko, las han tenido que meter ese dinero al Perú y lavarlo. Y de hecho el fiscal le han acusado de que su partido es una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Cosa que ha sido así, pero tampoco es tanto, o sea, porque en realidad todo el mundo lo hace. Si no tenemos leyes casi sobre financiación de campañas y partidos políticos, y el propio banquero, el mayor banquero del Perú, el presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú, reconoció que le había entregado $2 millones en un maletín, en efectivo. Si eso lo hace el mayor banquero del Perú, imagínense cómo se financian el resto de partidos políticos.
Y la otra pregunta perdóneme, la otra pregunta es, hablando de Keiko, ¿qué pasará con su padre, Alberto Fujimori, si ella resulta electa?
Ha prometido que quizás pueda...
Ella prometió liberarlo, pero exacto. Yo creo que lo inteligente sería que el propio Castillo libere a Fujimori. O sea, el fujimorismo está vivo en el Perú todavía, precisamente por la forma en que se le ha tratado a Fujimori. Fujimori ya tiene casi 90 años, tiene 85, me parece. No debería morir en la cárcel. El Fujimori cometió muchísimos errores, pero también tuvo muchos éxitos. El año 95 fue reelegido con el 65% de los votos porque él derrotó la hiperinflación, derrotó a Sendero Luminoso. Prácticamente él gobernó en un helicóptero durante 5 años, estuvo viajando por el Perú, como le dije, que es un país enorme, haciendo sentir la presencia del Estado, recuperó el territorio y por lo tanto fue un presidente exitoso, ¿no? No debería morirse en la cárcel. A mí me parece una cosa muy cruel. Vargas Llosa le ha criticado a Keiko porque quiere liberar a su padre, pero ¿qué otra cosa se podría esperar? ¿No les parece? Entonces, esta forma tan cruel con que se le ha tratado al chino ha hecho que mucha gente siga votando por él. Y el fujimorismo tiene una estructura nacional, desde Tumbes hasta Tacna, que también lo tiene Castillo, ¿no? Porque Castillo, el SUTEP es un sindicato que tiene 50 años, ¿no? Tiene una estructura en todo el Perú. Y además son profesores de escuelas primarias, tienen un contacto directo con la gente y tienen una organización financiera que se llama, es como una mutual, se llama la rama magisterial, que es una de las organizaciones financieras más importantes del Perú, porque ellos capitalizan las aportaciones de la seguridad social de los maestros. Entonces, y tiene el símbolo del lápiz, cosa que también significa la educación como un instrumento de ascenso social. No, todas esas cosas han sido hallazgos de comunicación política muy importantes.
Te pregunto algo.
Y yo creo que lo van a llevar al gobierno, ¿no?
Te pregunto algo. Pedro Castillo, ¿consideras tú, ya esto es una opinión particular que te pido a ti, ¿consideras tú que pudiera llevar al Perú, lo pudiera llevar por la línea del socialismo del siglo XXI, o Pedro Castillo pudiera ser el Lenín Moreno de Ecuador que no siguió a Rafael Correa y llevó el país por donde tenía que llevarlo?
No me extrañaría, aunque tampoco sería Lenín Moreno. Probablemente sería una versión de Humala del año 2011, que también hizo lo mismo. Humala, aparte, era un hombre de Chávez. O sea, estuvo yendo a Caracas constantemente. Fue Chávez el que le financió la campaña del 2006 y por eso perdió. Porque a los peruanos no nos gustó nada que Evo Morales y Hugo Chávez tuvieran tantísimo interés en sumar al Perú al bloque del ALBA. Aprendió la lección. El año 2011, se corrió mucho más al centro y hizo un gobierno bastante conservador, ¿no? Entonces, yo creo que es muy probable que vaya a suceder lo mismo con Castillo. De hecho, ya lo está haciendo. Ha dicho que la gente no tiene por qué perder, tiene que temer por sus propiedades, que se van a nacionalizar solamente las industrias estratégicas, que se van a renegociar con los contratos con las multinacionales mineras. Muchas de ellas son chinas, dicho sea de paso, ¿no? Pero que nadie tiene que tener nada. Entonces ya está teniendo sus redes a caladeros del centro, ¿no? Para coger votos por ahí. Ahora, es muy importante saber que no tiene nada que ver con Maduro. Con Morales sí, porque tiene Morales siempre ha seguido mucho, muy de cerca la política peruana, le interesa mucho. De hecho, el Perú y Bolivia estuvieron unidos durante 3 años, la Confederación Peruana Boliviana, el siglo XIX. Entonces, somos países muy parecidos. Evo Morales es una aymara, y Arequipa, donde soy yo, y Puno, tienen la población es básicamente aymara. Entonces, Evo Morales tiene una gran influencia en el Perú. Pero yo creo que el propio Evo se sorprendió. No estaba en sus radares. Acuérdense que el año pasado, en la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia, fue una especie de cumbre del eje chavista. Estuvo Alberto Fernández, estuvo Evo Morales, obviamente Luis Arce y Pablo Iglesias, de Podemos, el español, ¿no? Y recibieron a Andrés Arauz, que fue el candidato de Rafael Correa, y también a Verónica Mendoza. Un poco como era la ceremonia de bendición, ¿no? Ellos eran sus candidatos. Verónica Mendoza era la candidata del eje chavista en el Perú. A Castillo, que no creo que lo conocieran, se han quedado tan sorprendidos como todos. Ahora, claro, se van a aprovechar para traerlo a su terreno y tratar de ganárselo. Vamos a ver si cae en esa tentación. Yo no creo que le va a convenir para nada. De hecho, ya ha dicho que ya le dijo a Maduro que no se meta en asuntos peruanos, que se ocupe de los problemas suyos y que más bien se ocupe de repatriar al 1 millón de venezolanos que están en Perú.
No, y lo mismo hizo Keiko con Evo Morales.
Uh-huh. Ah, sí.
Que le respondió, que le dijo no se meta en los comicios del Perú, no, claro.
Exacto, pero Castillo no ha dicho eso, nada de Morales. Sabe claro que lo puede necesitar.
No tenemos tiempo. Ajá, no, es que se nos termina el tiempo, Luis Esteban. Muchísimas sí. Gracias, un placer. El tema da, por supuesto, para estar hablando aquí muchísimo.
Muchos. Es al 6 de junio en la segunda vuelta, o sea que podemos hablar del asunto cuando ustedes quieran. Ya. Yo tengo que escribir un largo artículo dentro de estos días. En cuanto lo tenga publicado, se los envío.
Envíenlos y por supuesto.
Podemos seguir hablando.
Y lo invitamos acá al programa. Muchísimas gracias. Luis Esteban González Manrique, hoy hablando de su país, Perú.
Sí, sí.
Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767... el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.